Durante los próximos minutos vamos a hablar con Ramón Clavería, ya lo conocéis, es sacerdote aquí en nuestro territorio, lleva muchos pueblos, hemos hablado con él en numerosas ocasiones de viajes y demás temas relacionados con nuestra diócesis. Y hoy queríamos hablar con él para conocer un poco cómo es su día a día y esta profesión, ¿no? Digámoslo así, de sacerdote o cura de pueblo tan importante en nuestro territorio. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Paola.
¿Estás bien? Porque sí. Estás siempre muy liado.
Bueno, es que no se parar quieto.
Desde luego. Ahora nos vas a contar, ¿eh, Ramón? Bueno, vamos a empezar por el principio. Ramón, tienes 50 años. ¿Cómo llegaste a ser sacerdote y qué te llevó a tomar esta decisión?
Pues la verdad es que era tan pequeño que ni me acuerdo. Desde pequeño he querido ser cura. Si es que tenía 4 años y ya quería ser cura, o sea que no me preguntes por qué. Por tanto, es que la vocación sacerdotal es algo que le he llevado inherente a mí toda la vida. Entonces, ¿cómo llega a ser sacerdote? Pues porque me ordenó el obispo. Sí. Simplemente, ¿no? Pero la decisión y de que no, que yo cura, que ya me podéis venir con mil historias, que yo cura. No puedo decirte que haya habido algo que me haya llevado a tomar esa decisión.
Bueno, lo tenías claro desde siempre.
Desde siempre. Has cumplido. Si yo de crío les preguntas a la gente de mi pueblo y jugaba a celebrar misas.
¿Cuál es tu pueblo?
Yo soy nacido en Luna, en las Cinco Villas. Y es que los curas somos la inmensa mayoría de
allí,
las Cinco Villas.
Es verdad.
Es el granero de Aragón, pero también el granero en tema vocacional de la diócesis.
Desde luego. ¿Cuántas parroquias o pueblos atiendes actualmente, Ramón?
Vamos a ver, tenemos que ver sobre el papel y sobre la realidad, ¿no? Sí. Sobre el papel son 15 pueblos, pero la realidad es que celebro en 8. Porque es que se ponen y figuran oficialmente pues pueblos que están abandonados y derruidos. Pues por ejemplo, viene Tiermas, viene Huertalo, sí. Lorbes, que vas una vez al año a Soberal, pues que hace años ves a la gente, ¿no? Pero es que hace años que no se celebra allí, pues porque no está en condiciones el local donde se celebra y la iglesia queda muy a desmano para...
Yeah.
Para la gente, es que es muy relativo, pero sí. Vamos, podría decirse que atiendo 8 parroquias regularmente.
¿Cuánto tiempo llevas en estas parroquias?
Pues llevo 11 años, 11 años.
¿Y qué sentiste la primera vez, la llegada?
La llegada, que volví a vivir en un pueblo, volví a vivir en una casa. ¿No? Porque antes había estado viviendo en Sabiñánigo, llevaba los pueblos, pero no estaba viviendo en el pueblo y estaba viviendo en un piso, ¿no? Pues de nuevo, vuelvo a vivir en una casa y vuelvo a estar en el terreno, en la salsa de que soy el cura de aquí y punto. Y puedo estar yendo, viniendo a la iglesia cuando quiera y...
Sí.
Y haciendo las mil cosas sobre el terreno y no tengo que estar cogiendo el coche, bueno, sí que tengo que estar cogiendo el coche para según qué cosas hacer, evidentemente, sí. Pero de estar en el mismo meollo de la situación.
De hecho, te iba a preguntar, Ramón, ¿cómo te organizas para llegar a todo?
Pues mira, tengo hecho un cuadrante, incluso el cuadrante lo hago para 6 meses, de qué día toca la celebración y a qué hora en cada pueblo. Avisas con anterioridad, porque también lo que ocurre, ¿no? Que no vamos a estar, no vengas, ¿no? Porque está este malo y yo tengo que comida con la familia. Y a veces, una vez que, no sé si estuve 3 meses sin celebrar en un pueblo, pero porque el día que tocaba no había nadie para venir a misa. Entonces la forma de organizarme es esa. Están, pues... Unos pueblos se atienden una semana, otros pueblos se atienden en otra semana. Los domingos son pueblos fijos y luego entre semana pues la catequesis tiene sus horarios fijos.
Porque el pueblo más pequeño que atiendes, lo que acabas de decir, que hay veces que está prevista una cosa y no puedes porque no hay nadie.
Sí, claro. Pues es que puedes tener una misa con 2 personas. Y el invierno es que la diócesis, no puedo decir los pueblos míos, es que la diócesis es así.
Sí.
Es así la diócesis. Quita Jaca y Sabiñánigo, y si acaso quita el Valle de Tena, la zona del turismo y las parroquias de turismo, y es lo que nos encontramos, ¿eh? Que es que no...
Pero ahí seguís.
Ahí seguimos, es lo que hay. Mira, en casa me preguntan a veces, sobre todo por el día de Navidad, si para la gente que viene a misa me merece la pena irles a celebrar. Y digo, sí, simplemente sí. Que yo mismo me canso a veces, que pasas ahora, sobre todo en invierno, te pelas de frío en la iglesia. Pero es que...
En ese tipo de misas, por ejemplo, has hecho una misa en Navidad que te han preguntado, pero ¿para qué vas si va a haber cuántas personas
sí,
ha
sí, podido
haber?
Sí, es que
eso
me lo pregunta la misma familia.
La misma familia.
La misma familia me lo preguntan porque a veces han venido conmigo porque no me duerma en el camino de haber estado en Nochebuena en casa. Y me dicen, pero para esta gente, para tan poca gente te merece
¿Y cuánta, la...? Cuando hablas de poca gente, ¿de cuánta estamos hablando?
Pues igual la misa de Navidad puedo tener 15 personas. ¿No? Porque hay lugares que pasa al revés. Así como lo habitual o lo que se pinta idílicamente es que la gente viene al pueblo a pasar la Navidad, la realidad suele ser que la gente se va del pueblo a la ciudad a pasar la Navidad.
Claro. ¿Y por qué te vale la pena? ¿Por qué vale la pena?
Pues porque esa gente va a celebrar ese día el nacimiento de Cristo.
Claro.
Y es su fiesta de Navidad.
Es que es lo que se celebra, es eso.
Sí, pues oye, tienen ese día de fiesta, otros lugares no lo tienen. También es verdad que, por regla general, la gente se da cuenta de lo que tiene cuando le falta. Y es cuando dices que ya no tenéis la misa el domingo a las 12 y que la tenéis que tener el sábado cada 15 días, cuando se dan cuenta de hoy lo que hemos tenido.
Claro.
Entonces es cuando se dan cuenta.
¿Cómo es un día normal en tu vida, Ramón?
Pues mira, un día normal en mi vida es dedicar un tiempo largo a estar con Jesucristo, de estar con Él, en el sagrario, de estar, aunque sea simplemente estar sentado. Muchas veces la gente no lo entiende, ¿no? Pero es que la misión fundamental del cura es esa, estar con Él. Para eso llamó a los apóstoles, para que estuvieran con Él y rezar. Ya no digo el tiempo que dedicas a la oración, porque eso ya son cosas que las hablas con el director espiritual, pero es el dedicar el tiempo a la oración, la celebración de la Eucaristía, aunque no venga nadie entre semana, porque de 5 días que hay entre semana, pues prácticamente 4 días a la semana toca celebrar solo, porque no viene la gente. Por frío, porque no tengo costumbre, porque los mil porques que quieran poner, ¿no? Pero la realidad es que ahí celebras solamente. ¿Te merece la pena celebrar solo? Pues claro que sí, si es que el primero que necesita la Eucaristía soy yo. Luego, evidentemente, pues después de la Eucaristía, pues te tomas el desayuno, pues desayunas con la gente, pues los distintos grupicos que hay de tomarse el café antes del pan, pues oye, tú tienes ahí tu grupico, que ahí te sientas con ellas a tomarte una infusión, a comerte una tableta de chocolate, que cuando es el cumpleaños de una u otra, ahí te acercan un plato de pastas para que comas. Y luego las tardes, sobre todo ahora en invierno, las tardes las dedicas pues a labores de tipo intelectual, en el sentido de leer,
cultivarse a sí
de
mismo.
Cultivarme, de leer, y luego pues bueno, pues iniciativas que uno tiene. Los que me conocen pues saben que yo estoy metido e inmerso en el mundo de la liturgia, pues yo ahora estoy con un proyecto que es la traducción al castellano del sacramentario gregoriano y el sacramentario leonino, el leonino, el gelasiano y el... Es decir, obras clásicas y de referencia que no están traducidas al castellano, pues ahí estoy, ahí llevo un par de años dedicándole el tiempo a traducirlo con paciencia y bueno, que también hay días que digo, oye, ya estoy del Dominus Vobiscum hasta las narices hoy, ¿no?
Descanso un poquito más.
Y de hecho, pues sí que hay una cosa en la que me puedo colgar la medalla, que es que he sido el traductor de un cómic de Asterix desconocido,
¿sí?,
de una edición que hay de las 12 pruebas de Asterix en cómic, que es prácticamente desconocido y muy difícil de encontrar, que he sido el traductor al castellano.
Bueno, enhorabuena, Ramón.
Gracias.
Enhorabuena. Ramón, en los pueblos es verdad, por lo menos es lo que se comenta, ¿no?, que el cura no solo es sacerdote, también es confidente, amigo, acompañante, se está más cerca de la gente. ¿Esto es así actualmente? ¿Ha cambiado? ¿Ha evolucionado de alguna manera?
Ha cambiado.
Según tu experiencia, Ramón.
Ha cambiado y para mal. Ha cambiado y para mal. Porque la gente sigue habiendo quien habla con el cura, ¿no? Pero cada vez menos, ¿eh? Cada vez la gente te confía menos sus... sus problemas. La gente cada vez se va volviendo más suya, en el sentido de que comentan en grupo lo que pasa. Sí que te viene alguno con alguna historia personal, pero muy poquico, ¿eh? No creas. La gente ya...
No es lo de antes.
Se nota mucho la secularización del ambiente y además duele porque te das cuenta que cuanto la gente menos le parece que necesita a Dios, la realidad es que más lo está necesitando. Y es que se está caminando voluntariamente con una venda en los ojos.
Eso no es bueno.
Eso no es bueno. La gente no es consciente ni quiere darse cuenta de que necesita a Dios. Y bueno, es que vivimos en esta sociedad tan secularizada y que se nos está vendiendo la secularización como lo normal y que lo moderno es pasar de la religión, etc. Y en los pueblos eso se nota muchísimo, ¿eh?
También, porque te iba a preguntar además si la fe se vive de forma distinta en pueblos pequeños comparado con la ciudad, pero por lo que estás comentando, Ramón...
Mira, yo alguna vez que he ido, a lo mejor que has quedado con algún compañero o algún familiar a cenar un domingo por la tarde en Zaragoza y ves gente joven en una misa por la tarde en Zaragoza y dices, jolín, aquí es que aún viene algún joven.
Ya, te sorprende.
Claro que sorprende la secularización. La secularización en los pueblos es tremenda y terrible. Muchísimo más, todo lo que dicen de la juventud, y eso, es que en los pueblos se nota, al ser cuatro gatos, como se dice, es que es donde realmente estás viendo la situación, cómo se está viviendo. Vas a una parroquia ciudad y oye, vale, pues puedes ver los bancos medio llenos, medio vacíos, como quieras, pero es que te vas a una iglesia pueblo y es que ves la gente dispersa por la iglesia. Una iglesia, pues a lo mejor con capacidad para 150 personas sentadas y 20 personas en misa. Y eso es lo que tenemos en la diócesis, ¿eh? Ya te digo, quita las parroquias de turismo y que va la gente a turismo. Y seguramente los compañeros te dirán que cada vez es gente mayor y que va bajando. Pues imagínate eso en una parroquia de ritmo habitual.
Claro.
Vamos, es que esto está totalmente en manos de Dios. Porque no me digas qué se puede hacer para arreglarlo, porque siempre te vendrá, sobre todo el que nunca pisa la iglesia y nunca viene a misa, es que los curas tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, tenéis que hacerlo... Consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Eso está totalmente en manos de Dios. ¿Cuál va a ser el futuro? Pues mira, yo soy cura, no soy adivino.
Sí. Fíjate, estamos hablando de poca gente en las iglesias de los pueblos. En este caso, también se habla mucho de la falta de vocaciones,
sí,
de la otra parte.
Ah, es que aquí influye todo también. Influye, en primer lugar, que no nacen críos. En segundo lugar, no los traen a bautizar, ¿eh? Hay muy pocos bautizos en los pueblos. Tercer lugar, no se vive ambiente de fe en la familia. Y es que enseñamos una cosa en catequesis y luego en casa a lo mejor les están diciendo la contraria. Cuatro, incluso familias cristianas que no, que si tiene vocación yo haré por quitársela. Es que la gente tienen miedo...
¿Pero a qué asocian entonces la fe?
A que me atiendan y yo tengo mis derechos, pero no tengo mis obligaciones. No, es decir, si quiere vivir en un estado de derecho, hasta en la iglesia. Tengo mis derechos, yo tengo derecho a que me hagan esto o esto, pero yo no tengo ninguna obligación. Por ejemplo, una vez me llegaron a decir, no, tiene que ser usted el que venga aquí a celebrar la misa. Digo, pues mira, te tienes que empezar a acostumbrar a coger el coche y si sabes ir al bar, a este pueblo, si vas al médico, a este pueblo... Y para cualquier cosa, vas a este pueblo, te tienes que acostumbrar a que tienes que venir a misa a este pueblo. Y es mejor una misa con 20 personas que cuatro misas con cuatro. Esto es verdad que hay sacerdotes a los que no ha habido manera, y han fallecido la mayoría, pero que no ha habido manera de metérselo en la cabeza.
Ya.
Pero la cosa está clara. Dicen que el futuro es vuestro. No, pues si el futuro es mío, el futuro va a venir por ahí, por esta...
Sí.
Por estos derroteros y además los sacerdotes de mi generación y los que vienen por debajo mío es que tenemos este modo de pensar, ¿no? Por tanto,
bueno, al final uno se tiene que adaptar a las circunstancias.
Sí, no, y la gente tiene que ser tiene que ser consciente que no hay curas. Los curas no somos máquinas de celebrar misas. No somos máquinas de celebrar misas, porque es que si no acabas siendo un autómata que tú no te estás cuenta, no te estás dando cuenta, perdón, de lo que estás diciendo. No estás con la cabeza, no estás con los cinco sentidos en la celebración de la Eucaristía, y si tú no estás con los cinco sentidos celebrando, la gente lo percibe y son los grandes perjudicados. O sea que la gente tiene que darse cuenta que ellos también tienen que poner de su parte. ¿Que esto implica comerse marrones al cura? Sí. ¿Que implica a veces, sobre todo en los comienzos, ser impopular? Sí, pero pues que toca tener espaldas anchas y echártelo por encima, también. Pero es que es la realidad, ¿eh? Es la realidad.
En esta situación y en este contexto que estás describiendo, Ramón, ¿qué es lo que te da fuerzas en momentos de cansancio, de soledad?
Pues mira, uno, el que consideras que estás haciendo lo que tienes que hacer. Porque eres el que, yo siempre he sido de la opinión que el que mejor sabe lo que hace falta a la parroquia es el párroco. Evidentemente ya tienes que llevar un tiempo para conocer el percal, ¿no? No vas a entrar tampoco como elefante en cacharrería. Y luego el no tener miedo. Dices, mira, sabes perfectamente que no vas a dar nunca gusto a toda la gente. Incluso la misma gente te lo dice. Ahora que está tan de moda con esto del sínodo, del escuchar, del tener en cuenta todas esas opiniones, etcétera, que no digo que no haya que hacerlo, pero los mismos del pueblo te dicen, como tengas que hacer caso a todo lo que te digamos, y es verdad, si en el pueblo hay 15, tendrás 15 opiniones distintas. Al final te toca a ti tomar
la decisión.
Te toca a ti tomar la decisión, ¿eh?
Que agradará a unos y a otros no, claro.
Evidentemente, a unos os gustará, a otros no les gustará, unos te aplaudirán, otros no te aplaudirán. Pues lo que le dije a uno, oye, ¿no estás de acuerdo? Reza para que salga una vocación sacerdotal de tu pueblo. Y ya está. Y reza para que haya curas y entonces te lo puedan mandar. Que en esto también hay que reconocer una cosa. Y yo no creas que no le daba la razón a un señor que ya se murió. Decía, oye, dices que no hay curas, en la misa a la tele salen ahí un montón de curas, que nos manden uno aquí entonces. Claro, dices, es que es una realidad tan distinta a la que te pintan en televisión. Desde una parroquia de Madrid en la que por necesidades pues hay tres sacerdotes y evidentemente está todo el equipo sacerdotal en la misa o lo hacen desde un colegio religioso, que en una España rural, pero esto, claro, ahí ya nos metemos también, pues que los medios tienen que también, sí. Don Dinero, que es el que manda también para la transmisión de la misa en la televisión, y si se hace la misa desde la parroquia de Madrid, no hay que pagar la gasolina para que vayan a la parroquia de Burgos.
Claro, sí, al final todo suma.
Sí, todo suma. Poco a poco la gente lo va entendiendo, ¿eh?
Sí.
Poco a poco la gente lo va entendiendo. Pero cuando eres de esa generación del cambio, es decir, que el del decir ha habido misa en todos los pueblos y misa del domingo a las 11, a las 12 o a la 1, a tener que coger tú solo lo que llevaban entre tres curas antes, al principio la gente no lo entiende. Poco a poco lo va entendiendo. Y lamentablemente es un problema con fecha de caducidad, porque nuestros pueblos están tremendamente envejecidos. Y no lo digo ya porque la gente joven no sea de venir a misa, sino que lo digo también porque es que en la inmensa mayoría de los lugares es que no hay ni gente joven.
Ya.
¿No? Y la misma gente mayor de los pueblos, está llegando el momento que ellos mismos se están echando a un lado. Son ellos mismos los que les ha tocado en su momento atender a la gente mayor. Los que han sufrido y padecido en sus carnes esos problemas, y ellos mismos voluntariamente dicen, yo a mis hijos no les quiero dar la guerra que me han dado a mí. Que no lo dicen con estas palabras, y ellos voluntariamente se echan a un lado y se van a una residencia. Por eso es que ya nos estamos encontrando incluso con que no tenemos ni gente mayor en los pueblos, ni enfermos a los que visitar, sencillamente porque es que...
Porque no hay.
No hay.
No hay.
Pero eso es una realidad social que la comentas con compañeros de otras diócesis, ¿no? incluso con curas que vienen visitando los pueblos, y te das cuenta que la realidad que te parece que estás viviendo tú solo es una realidad que se vive
común,
en todas.
Sí.
Es una realidad común, ¿eh? Tanto en los acuerdos como en los desacuerdos. Es decir, pero si te están vendiendo una imagen de iglesia que luego ves a la hora de la verdad que hablas con otros curas, y curas más o menos de tu edad, de tu generación, y dices, pero si
y habláis de la misma problemática.
Y hablamos de la misma problemática, hablamos de lo mismo, que se nos quiere estar vendiendo esto o que hagamos esto, y no se dan cuenta de que la realidad es esta, otra, esta, sí, aquella, la otra.
Ramón, vayamos a terminar con una última pregunta que quiero hacerte. En tiempos en los que mucha gente se aleja de la religión, lo venimos comentando ya desde hace un rato, ¿qué mensaje te gustaría transmitir?
¿Cómo eres capaz de vivir sin Dios? O mejor dicho, ¿qué Dios te has hecho a tu imagen y semejanza? Porque seguro que esta gente que, respetando sus decisiones, por supuesto, pero seguro que esta gente que no quiere a Dios en su vida, le ha buscado un sustituto. Llámese fútbol, llámese televisión, llámese como se llame. Pero tiene un Dios, tiene algo en lo que cree. Y al menos es que sin Dios no sé vivir.
Ramón, un placer hablar contigo.
Como siempre.
Gracias.
Venga, a ti.